la base de todo esto, la raíz de todo esto podría solucionarse o podría ver luz con un cruce de ADN. Pero para hacer un cruce de ADN tiene que estar, primero tiene que haber un banco de datos
amplio,
nacional, claro. Porque por ejemplo tuvimos un caso de un chico que su madre biológica era de Sevilla, la trasladan a Bilbao a dar a luz y se lo dan a una familia de Ibi. Claro, él oficialmente era de Ibi y había nacido casualmente de Bilbao. Luego con el tiempo, pues después de muchísimos años ya ha podido encontrar. Pero quiero decir que si el ADN lo tenemos que hacer a nivel nacional para que todas las personas, tanto madres como hijas o hijos que buscan, puedan hacer el cruce y aparezcan y se encuentren las familias y den esa paz, porque no te puedes imaginar el sentimiento de vacío que he tenido durante 33 años. O sea, cuando oyes a alguien le dice, ay, pues seré vasca, ay, pues seré gallega, ay, pues seré valenciana, ¿quién soy y cómo soy? Y yo soy una persona muy familiar, ¿y qué habrá pasado? ¿Y por qué me habrá mi madre, por qué se habrá separado de mí? Esa pena me ha seguido durante 33 años, yo también soy madre, y cuando he tenido mis hijos siempre me ha llevado ese congojo, ¿no?, de saber quién soy.
Pasan 33 años, pero lo consigues. Sí. ¿Cómo lo consigues?
Por una prueba de ADN en un laboratorio de Estados Unidos. Hay una base de datos importante de ADN español. La mando, me contestan que aparece un hijo de un primo segundo. Me pongo en contacto con él. Y ahí toda la familia de él empiezan a moverse entre todos.
A hilar
datos, a ver si podían, pues podía ser el hijo de la tía tal o de la prima tal. Y la verdad es que la familia también estuvo muy, muy colaboradora de venga, te vamos a ayudar entre todos. Luego habían otras primas en Valencia que también me apoyan, otra en Alicante, total. Y al final pues consigo encontrar a mi madre. Y hay una cosa que también quiero decir, el dolor de la madre es muy grande, pero hay un hermano, yo tenía un hermano biológico, mi hermano se cría toda su vida solo, sabiendo que tenía una hermana, no sabía si viva o muerta. Mi padre, en el lecho de muerte, antes de morir, le dice, busca a tu hermana, y le dice, no sé dónde está. Claro, la vida de mi hermano hubiera sido distinto de haberse criado conmigo, de haberse criado solo. No solamente el dolor de mi madre, sino también hay un dolor ahí de hermanos que arrastran esa pena, ¿sabes? De no saber dónde están y de no saber dónde está tu familia. Que bueno, ahora pues ha tenido un final feliz.
Un final feliz, pero no tenía que ser, no tuvo que ser sencillo el reencuentro, porque deberíais estar nerviosos todos, ¿no? Bueno, ¿cómo lo recuerdas tú?
Yo lo recuerdo mi madre en shock, por supuesto, porque, no sé, dice, a mí me quitaron un bebé y ahora es una señora mayor. Es que ella ponía todo mi fecha de nacimiento todos los años una velita, pensando que yo estaba muerta, y ponía una velita todos los años y se acordaba de mí. Y bueno, pues claro, para ella, imagínate el shock. Y bueno, para mi hermano, pues ha sido una alegría tremenda, tremenda.
¿Qué tal los hermanos? ¿Os habéis dado las collejas que os debíais? ¿Esto como...?
Justamente. No, tenemos una conexión muy bonita.
Esto es una tremenda alegría, enhorabuena, por cómo se ha resuelto, Paco, pero no siempre es tan... Bueno, no ha sido fácil, ojo, entiéndeme, pero ha sido un final muy feliz.
Sí, bueno, yo aquí... Quiero hacer un llamamiento a las personas como Pilar, que sospechan que son adoptadas, aunque no lo sepan con certeza, de que se animen a ponerse en contacto con nosotros y a buscar, porque no siempre lo que le han contado sobre su madre es verdad. Incluso le pueden haber dado hasta una carta falsa, ya tipo que hemos descubierto que ha funcionado por España, diciendo que la madre no lo quería o cosas así, ¿no? Entonces, lo más probable es que lo que le hayan contado de su familia biológica sea mentira. Y lo vengo a decir por lo siguiente. En el caso de Pilar, hay que imaginarnos en un contexto de la época, en el año 69, de una joven